Capítulo duodécimo. Si usted no cree en otros, ¿cómo puede esperar que otros crean en usted? El anciano yacía sobre su lecho. El sol del atardecer ya se estaba poniendo detrás de los cerros bajos, reflejando sus últimos rayos en el agua serena del río San Juan. Fuera, a la izquierda, la fábrica de papel todavía arrojaba revueltas nubes de humo y vapor, oscureciendo el cielo y contaminando la atmósfera a las 24 horas del día. También volcaba sobre el río todos los productos de desecho, produciendo un hedor increíble en el aire de Saint John, hedor del cual todos se quejaban pero sobre el cual nadie hacía nada. Las nieves se derretían rápidamente. Era primavera, el despertar de la primavera, y ahora que el sol se hundía prontamente detrás de los cerros, los pájaros en bandadas y apresurado vuelo buscaban sus nidos en las ramas, aprovechando la luz que todavía quedaba. Exactamente debajo de la ventana, Sinjin, gato telepático, entonaba una canción solitaria invitando a todas las gatas del vecindario a venir porque serían bien recibidas por él. Su voz se elevaba y descendía temblorosa en la intensidad de su emoción. De tiempo en tiempo se detenía, erguía bien alto su cabeza y se sentaba tieso sobre sus patas traseras como un conejo. Mientras aguzaba el oído para percibir cualquier respuesta a su invitación en el sentido de que había sido aceptada. Desilusionado al no haber sido correspondido, se dejó caer sobre sus cuatro patas y, enroscando su cola enternecido, comenzó nuevamente su reclamo, al igual que el buhonero ambulante del Londres antiguo, pregonando sus mercancías, que esta vez no era hierro viejo, trapos viejos, sino un grito diferente. Amor para los libres, ven rápidamente, estoy esperando. Los coches partían con ruido y estruendo y los cuidadores de los negocios y sus asistentes entraban resueltamente a la playa de estacionamiento y salían de sus coches haciendo sonar las puertas con un buenas noches, antes de apresurarse en la constante lucha por hallar lugar en el ascensor. El anciano seguía acostado y pensaba en el pasado, pensaba en las dificultades de esta vida, en los pocos placeres y muchas penas. Una vida dura, sí, pensó. Pero, alabado sea, la última de esta tierra. Y ahora meditaba, debo ordenar todo lo que ha de ser hecho, ordenar todos esos rincones vacíos, desocupar los altillos y hasta tirar la basura. No tanto, no tanto, dijo una voz familiar y muy querida. La tarea aún no ha terminado. El anciano se volvió sobre su lado y Aleli, muy próximo a él, vio la figura superastral del Lama Mingyar Dondup, sonriendo y con un brillante resplandor dorado. Usted me ha sobresaltado, dijo el anciano, y me gustaría que amortiguara un poco sus luces, me recuerda esto a cuando yo estaba en Inglaterra, en Londres. Oh, ¿qué fue eso? Preguntó el Lama Mingyar Dondup, ¿es algo que yo no conozco? Creo que sí, dijo el anciano. Se lo contaré. Yo me hallaba en un edificio en South Kensington, tarde en la noche, y estaba sentado en la oscuridad pensando, meditando sobre cosas, y por alguna razón no había bajado las persianas. Repentinamente se oyó un tremendo golpe en la puerta. Me eché hacia atrás, vuelto a la realidad, y bajé para ver a qué se debía la conmoción. Dos grandes y musculosos policías londinenses se hallaban allí. «Señor», dijo uno, «sargento creo por sus galones, ¿qué está haciendo en este edificio?» «¿Haciendo?» Repliqué. «Creo que no estaba haciendo nada. En realidad estaba sentado pensando». Bueno, indicó el sargento, fuimos llamados urgentemente porque usted estaba encendiendo luces muy brillantes por la ventana. Oh, dije yo, ciertamente no. Pero, si lo hubiera hecho, ¿hubiera sido un crimen? El sargento miró a su subordinado y encogiéndose de hombros dijo, podría ser, usted podría estar haciendo señas a alguna pandilla criminal para hacerles saber que el camino está despejado o algo por el estilo. Entonces tomó una decisión, quiero revisar el lugar, ¿tiene usted autorización para eso? Repliqué. No, dijo. Pero, si usted no me lo permite, dejaré al alguacil aquí para que lo vigile mientras voy a buscar la autorización. Así, me encogí de hombros y dije perfectamente, haga lo que quiera y vea lo que quiera. Ambos policías merodearon por todas partes, miraron todo y, lo que más me asombró, abrieron los cajones de mi escritorio mirando adentro. No me explico qué pensaban encontrar allí. Pero de cualquier manera, después de tres cuartos de hora reaparecieron satisfechos y al momento de irse el sargento dijo, no lo vuelva a hacer, señor, por favor. Esto da mucho trabajo. Y se fueron. El Lama Mingyar Dondup río. Cualquier cosa que usted haga, Lobsang dijo, pareciera que atrae una atención equívoca. Yo no sé de ningún otro que casi hubiera sido arrestado solo por mostrar su aura cuando estaba pensando. El anciano parecía algo triste cuando expresó. ¿Así que usted piensa que mi tarea aún no está terminada? ¿Qué es lo que no he hecho ahora? El lama Mingyar Dongdu replicó. Usted ha hecho todo, no se trata de que usted haya dejado algo por hacer. Usted ha hecho mucho, mucho más de lo que se le había pedido que hiciera cuando vino aquí, pero ocurre que ante el fracaso de otros hay todavía más que hacer. ¿Qué? Preguntó el anciano. El lama Mingyar Dongdu miró bajo su nariz y trató de no sonreír cuando decía. Habrá otro libro para hacer, el duodécimo. Tendremos que pensarlo. Ciertamente será apreciado. Pero hay otra pequeña tarea que debe hacerse, algo relacionado con la invención que puede todavía estallar sobre este mundo sobresaltado. Durante algún tiempo el anciano y el lama Mingyar Dongdu discutieron sobre cosas, pero este no es el lugar para revelar todo lo que dijeron. El anciano, enfermo casi de muerte, con gastos que aumentan por los honorarios médicos y otros gastos indispensables, se preguntaba cómo iba a mantenerse durante unos pocos meses más. Al final, el superastral del lama Mingyar Dongdu se desvaneció y la luz vacilante del día desapareció una vez más. Tiempo. ¿Qué cosa extraña es este tiempo artificial? Uno podría viajar desde el mundo astral y hasta aquí y volver en un cenar y abrir de ojos y en cambio aquí, en esta tierra, uno se halla limitado por el reloj y por el movimiento del sol que controla el reloj. Aquí, en New Brunswick, el sol se estaba poniendo. Unos pocos miles de millas afuera Juan Henderson estaría todavía ocupado en su trabajo en el promediar de la tarde. No demasiado lejos, Valeria Sorok, prototipo de lealtad y exactitud, esté probablemente dejando su oficina, su trabajo que es para ella, que se adapta tan exactamente a su carácter estadística, números, toda la contabilidad del comercio moderno. Estará dejando su oficina y quizá pensando en su té. Sí, muy ciertamente, imaginó el anciano, Valeria estaría pensando en su té porque una de sus debilidades era la comida. Tendré que hablarle sobre su dieta, dijo el anciano. En la otra dirección, las señoras Worsman probablemente estarían en casa muy entrada la tarde, quizás oyendo radio, estudiando o una de ellas saliendo para su tarea nocturna. Allí, las damas Tad y Cleo estaban en su juego del atardecer, persiguiendo su juguete favorito que era un bonito, suave cinturón de lana de una bata. El anciano pensó en Tad y Cleo, cómo desde que habían nacido habían sido tratadas como niños humanos, cómo todo se había hecho de manera que ellas se sintieran entes tan importantes como cualquier ser humano y la tarea había sido de lo más fructífera, los resultados muy compensatorios, pues estas dos pequeñas eran, en realidad, gente. Desde la medianoche hasta el mediodía Cleo era nombrada primero y desde el mediodía hasta la medianoche, el nombre de Taddy se mencionaba antes. De este modo ambas estaban seguras de que recibían igual tratamiento sin el más mínimo indicio de favoritismo. Taddy, ampulosa, rolliza y de aspecto satisfecho, le gustaba echarse detrás de uno de los acolchados para restregarse, mientras que la sumamente hermosa, espigada y graciosa Cleo brinca para arriba y abajo y hace una salvaje e inaudita gimnasia. Y la noche se hacía más oscura, el aire más frío y todavía quedaba algo de escarcha. Fuera, la columna roja del termómetro descendía. Fuera, la gente en la calle estaba bien embozada. El anciano había estado meditando, proyectándose más allá de este día, en el que su libro undécimo sería terminado y podría hacer de lado todo pensamiento de escribir otro y decir ninguno más, todo está terminado, no más escribir, mi tiempo sobre la tierra. Está por acabar. Pero ahora, con la visita del superastral del lama Mingyar Dongdu, el anciano pensó, ¿no terminará nunca la tarea de uno? ¿Se lo lleva a uno como un viejo carro desvencijado hasta que finalmente cae destrozado? Ya estoy yo destrozado ahora, pensó. Pero aquí está, lo que debe ser será y cuando una tarea ha de ser cumplida no se cumplirá a menos que alguien la haga. Así, pensó el anciano, trataré de soportar un poco más y hasta escribir otro libro, quién sabe. Sería bueno hacer el número en inglés hasta 12. Se dijo me gustaría decir a todos los del mundo, que todos estos libros son verdad, que todo lo que se lee en ellos es verdad y que lo afirmo categóricamente. Así llegamos al fin de lo que no es un día perfecto, después de todo, porque la tarea no está terminada, la batalla final todavía no está ganada, hay más que hacer y poco tiempo y poca salud para hacerlo. Podemos solo intentarlo. Aquí y ahora quiero expresar las más sinceras gracias a la señora Shelagh Rose, alias Buttercup, por el gran cuidado y trabajo que dedica a la mecanografía de mis libros, cuidado y trabajo que es apreciado quizá más de lo que ella supone. También quiero agradecer a Raab por el esmero y exactitud con que controla todo y sus sugerencias verdaderamente valiosas. Ella ha ayudado en mi tarea. Y, finalmente, y de ninguna manera poco importante, agradezco a Tadalinka y Cleopatra Rampa por el estímulo y entretenimiento que me han dado. Estas dos pequeñas queridas han hecho que valiera la pena continuar algo más, pues jamás a lo largo de sus 4 años de vida han demostrado mala voluntad, mal humor y ni siquiera irritación alguna. Si los humanos fueran de un temperamento tan igual y bien inclinado como estas dos criaturas, no habría perturbación sobre la Tierra, ni guerras. Entonces sería en verdad el siglo de oro para el cual la gente debe todavía esperar. Y así, por último, llegamos en este libro al momento en que podemos decir fin. Cualquier religión es mejor que la propia adoración.